Tenemos el gusto de recibir con un cálido aplauso, el que no lo haya votado, si no quiere votarle, aplaudirle, que no le aplauda. Don José Ramón Bauzá Díaz, presidente del Gobierno de las Islas Baleares. ¿Qué tal, señor Bauzá? ¿Cómo está usted?
Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Y el honor es teneros a vosotros hoy aquí en Baleares y en Menorca. ¿Bien? Y hoy en Mahón, en concreto.
Bueno, pues imagínese la ilusión que nos ha hecho venir. Esta mañana llevábamos medio broma, medio en serio, diciendo que cuando no es temporada alta, es decir, temporada baja como ahora, llegar a Menorca, por ejemplo, desde ciudades como Madrid o como Valencia o como Sevilla, es más complicado a través de los vuelos. Se fue Spanair y ha dejado un hueco que no sé yo si lo cubrirá, supongo que sí, alguna compañía, Iberia Express o alguna otra, ¿no?
Pues efectivamente, el hecho de que Spanair dejase de operar, entre otros muchos puntos de destino y de origen, Menorca, pues ha supuesto un gran inconveniente, no solamente para Menorca, sino también para Baleares, pero en concreto Menorca. Y hay una reivindicación histórica por parte de los menorquines, muchos de los cuales hoy están presentes y muchos están escuchando, que es precisamente el problema de la conectividad aérea. Un problema que creemos que ya hemos solucionado inicialmente con la declaración por parte del Ministerio de Fomento, de la ministra Ana Pastor, de la declaración de la obligatoriedad del servicio público, la OSP. Es absolutamente necesario y fundamental, ya que no es tan solo una cuestión de turística o de viajar, sino también por las necesidades básicas, el desplazamiento a Palma o a la península, por cuestiones médicas, por cuestiones administrativas, por cuestiones laborales. Yo, si me permite, yo he cogido hoy simplemente una página de una de estas agencias de reservas de vuelos, y una persona que hoy quisiera ir de Menorca, de Mahón, a Madrid para hacer un trámite administrativo, para ir a una visita médica o cualquier necesidad, si sale hoy, saldría hoy a las 12, más o menos. Y si tuviese que volver, es decir, tendría que hacer un trayecto Mahón-Palma, de los cuales saldría de Mahón a las 12 y llegaría a Madrid a las 4 y media. Y el regreso más inmediato sería a las 8, es decir, no tiene margen de maniobra para hacer cualquier tipo de gestión. Es decir, tendría que hacer una escala en Palma, ir a Madrid, hacer noche, volver a hacer escala en Palma y después volver a hacer escala de nuevo finalmente de Mahón. El precio más barato solamente de desplazamiento, el más barato que nos sale, es sin IVA, sin tasas y demás, 416 euros. Si a eso le suma el desplazamiento, la estancia y lo que tenga que hacer una gestión, es absolutamente inasumible. Por eso yo digo que no solamente es una cuestión que muchas veces dicen sí, conectividad, por transporte, por turismo, por ocio, es por necesidad básica y es absolutamente inasumible. Por eso para nosotros es fundamental pues la declaración de la obligatoriedad del servicio público entre Mahón y Madrid y las rutas de Menorca a la península, igual que también en otras islas como es el caso de Ibiza, donde tenemos una doble y una triple de insularidad, porque estamos hablando de Mahón o de Ibiza, pero imagínese las personas que viven en Formentera, que tienen que coger una barca para llegar a Ibiza. De ahí coger un vuelo de Ibiza a Palma, de Palma donde tengan que recalar, y a la inversa. Con el inconveniente de que en muchas ocasiones, si el tiempo no se lo permite, no pueden volver a Formentera, ya que el trayecto entre Ibiza y Formentera, por condiciones climatológicas, es imposible. Es decir, que en siglo XXI estemos hablando de esto, parece una cuestión, vamos.
Lo que pasa es que a ver quién construye un aeropuerto ahora. Con las guasas que hay de los lo que llaman los aeropuertos peatonales, ¿no? Aeropuertos como el de Huesca, por ejemplo, que según noticia que me daba esta mañana el señor Onega, en el año anterior tuvo, me parece que eran 11 o 12, bueno, uno y medio por semana de pasajeros.
Pues sí, esas cosas son las que luego, pues, a veces hacen esas comparativas que son injustas para los que realmente lo necesitamos. Nosotros no queremos que nos construyan más aeropuertos ni nada, sino simplemente tener, creo que es de recibo y de sentido común, las mismas condiciones que cualquier otra persona que vive en la península. Nosotros no tenemos aves, no tenemos determinadas autopistas. Nuestras autopistas son las autopistas aéreas o las autopistas marítimas. Entonces, pues esas inversiones con las cuales nosotros contribuimos por parte de la Comunidad Balear y con generosidad y voluntariedad al Fondo Común del Estado, pues creo que es de recibo y sobre todo pues de absoluto sentido común que reviertan en este caso con las ayudas económicas para rebajar los precios, para aumentar la conectividad en las frecuencias, pero vuelvo a repetir, no por una sola cuestión turística, sino por necesidad administrativa, laboral o simplemente sanitaria.
La comunidad balear es una comunidad dante, para entendernos, no tomante. ¿Eh?
Efectivamente. Una,
¿usted tendría la tentación también de pedir un pacto fiscal, como por ejemplo pide el gobierno de Artur Mas?
Mire, yo lo que creo es que es el momento de que todas las comunidades autónomas seamos muy responsables. Y me explico. Yo creo que lo que he denominado siempre la cartera básica de prestación de servicios de todas las comunidades. Creo que todas tenemos que tener definidas conjunta y consensuadamente con el Estado una cartera básica de prestación de servicios. Que todos tengamos los mismos criterios. Y el que quiera hacer más, que contribuya con sus propios recursos. Y el hecho de ser una comunidad, como usted dice, dante, pues yo lo entiendo. Es comprensible, porque siempre hay unas comunidades que tengan mayores oportunidades que otras. Y tenemos que ser más generosas aquellas que tenemos más. Pero también tenemos que tener un mínimo de condiciones. Y yo en ese sentido soy más partidario de una financiación per cápita homogénea, equilibrada, que estar negociando estatutos y compromisos como nos pasó en la anterior legislatura del señor Zapatero, donde lo que se hizo es malvender a España a precio de coste en función de las negociaciones políticas que cada uno ponía encima de la mesa. Y así nos ha ido. Yo creo que es el momento de la responsabilidad y la seriedad. Y que cada comunidad tenga las mismas condiciones, quien quiera más que las pague, pero que no haya comunidades de primera, comunidades de segunda, comunidades buenas, comunidades malas, y que al final los ciudadanos estén mirando de reojo a ver quién le da más, quién le da menos, para ver quiénes están a la altura de las circunstancias.
El gobierno tiene que recortar un 5 décimas añadidas a la previsión del 5,8, es decir, tiene que dejar el déficit en el 5,3. Esos son unos millones, miles de millones de euros. ¿Teme usted que a usted o al resto de comunidades les toque algo de ello, o eso se lo carga a sus espaldas la Administración Central?
Bueno, el ministro Montoro lo dijo ayer, que esa diferencia pues la asumiría el propio Estado, pero sí que creo que es cierto que todas las comunidades hemos vivido por encima de nuestras posibilidades durante demasiado tiempo y no hemos querido mirar hacia el frente, sino mirar hacia el lado como si esto no fuese con nosotros. Y es el momento de la reestructuración de la propia Administración. Nosotros aquí en la comunidad lo hemos hecho, lo hemos tenido claro desde el primer momento y nos hemos puesto manos a la obra. Y la reestructuración inicial, porque seguiremos con reestructuración, que hemos hecho desde el primer momento, ha supuesto para la comunidad autónoma, para los ciudadanos, un ahorro de 500 millones de euros. Es decir, yo creo que podemos hacerlo y debemos hacerlo. Porque lo que no puede ser es que si las empresas se han ajustado, se han reestructurado y se han adaptado a las circunstancias de la crisis, que las familias lo están haciendo por necesidad y porque al final no les queda más remedio, que la Administración y los políticos miramos hacia otro lado como si esto no fuera con nosotros. Eso no es asumible, porque parte del problema, por no decirlo todo, lo hemos generado los políticos. Y lo que no puede ser es que los ciudadanos paguen las consecuencias de las, en este caso, de las voluntades de algunos políticos.
Usted ha sacado la podadora en las cuentas baleares. Si mis datos no me engañan, ha eliminado 92 empresas públicas, pues aproximadamente unas 40 direcciones generales, aproximadamente 7 u 8 consejerías, una vicepresidencia económica. ¿Quiere decir que se puede gobernar también así o encuentra usted que se le ha ido la mano?
No, se puede y se debe. Lo que ocurre es que durante mucho tiempo, vuelvo a repetir, hemos mirado hacia un lado en lugar de mirar hacia el frente. Y las cosas que realmente había que hacer, pues quien estaba antes no quería, no podía o no tenía la menor intención. Y pasa lo que pasa, que nos encontramos con una situación donde hay una administración sobredimensionada, innecesariamente pues magnificada, y lo que tenemos que hacer es reestructurarlo. Mire, yo estoy gobernando con la mitad, menos de la mitad de direcciones generales. He eliminado 92 empresas públicas. Hemos eliminado los liberados sindicales institucionales. Hemos eliminado todo tipo de subvención a los sindicatos y a las patronales. Hemos reestructurado el sector público. Y estamos gobernando con dificultad, pero eso no ha quitado funcionalidad, sino todo lo contrario, mayor agilidad, porque lo que quitamos es duplicidades y multiplicidades que se habían generado no por necesidad, sino por voluntad política para llegar a acuerdos, para llegar a pactos y solapando cosas absolutamente innecesarias. Por lo tanto, no es que se pueda, sino que se debe, porque estamos obligados a ello no solamente por necesidad, sino por convicción, y porque además lo vamos a demostrar, que se puede hacer, que se debe hacer y que además lo hacemos.
Pero también es verdad que le ha metido la manita en el bolsillo a todos estos señores, porque les ha subido las tasas, los impuestos, el céntimo sanitario, y no les ha subido en ascensor, pues porque no caben todos, pero si no los mete dentro.
Efectivamente, y yo lo digo mirando a todo el mundo a la cara y sabiendo que hemos tenido que subir los impuestos. Pero también todo tiene una explicación y yo creo que es importante que la gente sepa el porqué de la situación. Mire, cuando nosotros llegamos al gobierno, reestructuramos el sector y seguimos reestructurando, y eso supone en poco más de 6 meses un ahorro del gasto público en torno a 500 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que hace unas semanas nos salen las cifras del déficit, donde nosotros al 31 de junio de 2011 tenemos un déficit consolidado, heredado, del 2,1%, teniendo en cuenta que el máximo que se nos permitía era del 1,3%. Haciendo todos esos reajustes y reestructuración del sistema público, del sector público, llegamos al 3,8, 4 según el Estado. Usted imagínese, si no hubiéramos tomado esas medidas, estaríamos en torno al 5,5, 5,6 de déficit. Pero es que lo más lamentable es que hace un mes y medio aproximadamente, no llega a 2 meses, descubrimos 200 millones de euros injustificados en los cajones. Entonces, eso nos supone...
O sea, gente a la que se le debe.
Gente a la que se le debe, a la que no solamente no se les ha pagado, sino que no se les tenía reconocida la deuda. Facturas en los cajones. Entonces, claro, cuando uno hace toda la reestructuración y le aparecen 200 millones de euros más que debe, hay un descuadre. Y nosotros queremos ser serios. A nadie le gusta subir los impuestos, pero si nos merman los ingresos como consecuencia de del ocultamiento de una información, que en este caso se llaman facturas, pues tendremos que reaccionar. Y hay que reaccionar, no se puede mirar hacia otro lado. En esta comunidad, de media anual, en la última legislatura, se generaban 1.000 millones de euros de déficit. Es decir, la diferencia entre ingresos y gastos era de 1.000 millones. Y tenemos una deuda acumulada de 4.500 millones de euros, donde sumando deuda más déficit, es decir, para que todo el mundo lo entienda, donde lo que debemos está en torno a 6.000 millones y donde nuestros presupuestos son de 3.000, 3.500. Y donde de esos presupuestos, 3 de cada 4 euros van a servicios sociales básicos, sanitarios, educativos, y 1 de cada 5 va a pagar gasto financiero, es decir, lo que debemos. Por lo tanto, si nos encontramos con esa diferencia, que sabemos ya que existe, lo que no podemos decir es, pues como he dicho que no, no lo voy a hacer, no. Somos responsables, hay que reaccionar de una manera inmediata, y en ese caso hemos subido 3 impuestos. El céntimo sanitario, éramos de las únicas comunidades, de las pocas que quedaban sin aplicar el céntimo, donde vamos a excluir a los profesionales del sector, dícese transportistas, taxistas, agricultores, pescadores. Hemos incrementado un impuesto que es para aquellos vehículos que tienen una alta capacidad de emisión de CO2, y finalmente hemos puesto tramos al impuesto de transmisiones patrimoniales, de manera que hasta la fecha todo el mundo pagaba un 7% y hemos hecho tramos. Entre 0 y 300.000 euros, 7%, 300, 500.000 euros, 8%, 500, 700.000 euros, 9%, más de 700.000 euros, 10%, donde aquí, en este caso, pagan más aquellos que más tienen. Pero también hemos hecho una desgravación. Es decir, aquellas personas que tengan un seguro sanitario privado tendrán una desgravación del 15% precisamente para un incentivo a aquellas personas que consumen menos recursos públicos en este caso.
Pues a ver si le copian las demás autonomías con esto del seguro sanitario, el seguro de vida y estas cosas. Yo siempre le pongo esto como ejemplo de reducción con todo lo que usted acaba de contar, ¿no? Pero luego me dicen, inmediatamente alguien me dice, sí, sí, ha reducido consejerías, ha reducido no sé qué, pero la base que sostiene eso no lo ha podido reducir porque es el funcionariado.
Bueno, estamos en ello. Mire, nosotros con las... reducir 92 empresas públicas significa mucho, mucho sector público que reducir. Pero sobre todo las medidas que estamos tomando son medidas estructurales, no son medidas coyunturales. Son medidas que no dan un resultado a corto plazo, sino que necesitan, primero, paralizar la dinámica, la inercia, la velocidad de la administración, y segundo, actuar. Y eso se necesita pues una serie de meses para que se vea
un
resultado directo. Pero es que si no actuamos de una manera directa con la reestructuración estructural, es que vamos a la deriva. Y no solamente a la deriva, sino que vamos a mal puerto. Entonces, hay que redireccionar el rumbo, ponerle un camino directo, y sobre todo, esta es, yo lo he dicho en numerosas ocasiones, es la legislatura de la reforma, de las reformas estructurales y sobre todo de la reestructuración del sector público.
Yo le preguntaría directamente la cuestión de la corrupción. ¿Cómo lo está abordando? Porque hemos hablado de la ocultación de facturas, hemos hablado de gastos superfluos, pero estamos un poco bordeando esa cuestión que, desgraciadamente, bueno, pues Baleares no se ha librado de esa lacra que es sangrante en el momento de la crisis. ¿Cómo se está abordando esta cuestión?
Pues vamos a ver, se tiene que abordar con absoluta, de una manera estricta, taxativa, sin ningún tipo de dudas y dejando absolutamente claro y manifiesto que la corrupción no debe ocupar lugar en la administración y en este caso, previamente, en nuestra formación política. Yo que yo llevo unos años de experiencia en el ámbito político, iniciando desde el ámbito municipal, yo me he encontrado con el 99% de las personas con las que me he cruzado, de diferentes formaciones políticas, que viven la política con esa vocación de servicio, con esa voluntad de ayudar a los demás, donde dedican horas y horas, no solamente de su ámbito profesional y personal, sino en todos los sentidos. Y yo me niego a pensar, o aquello que dicen que todos los políticos son iguales. Yo me niego. Me niego porque lo he vivido en primera persona y porque he estado en contacto con gente, vuelvo a repetir, de diferentes formaciones políticas, donde lo único que queremos es cambiar las cosas, hacer las cosas de otra manera y dedicarnos a esa vocación de servicio. Por lo tanto, con la corrupción hay que actuar de una manera contundente, taxativa, arrinconarla, acotarla y eliminarla, sin dubitaciones. Y aquellos partidos políticos que empiezan a dudar y que si sí y que si no, están haciendo un flaco favor no solamente ellos mismos, sino a la sociedad. Corrupción cero y quien la hace, la paga.
Ante un posible agravamiento de las cuentas y del crisis y del déficit, ¿en algún momento su administración ha pensado en incluir algún tipo de impuesto para el turismo, que es la principal fuente de riqueza de las islas, a través de los hoteles o a través de cualquier otro mecanismo?
Nosotros tenemos una experiencia negativa en ese sentido, que fue la famosa ecotasa que se aplicó por el primer pacto de izquierda, el primer pacto de progreso, el primer pacto socialista, y que no dio ningún tipo de resultados. Entonces nosotros creemos que precisamente lo que nosotros tenemos que actuar es incentivando, estimulando y siendo lo más atractivos posibles de cara a nuestra principal industria, que es el turismo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es eliminar inconvenientes, eliminar trabas, eliminar todo aquello que suponga un coste, por dos motivos. En primer lugar, vuelvo a repetir, porque es nuestra principal industria de la cual queremos ser competitivos. Y en segundo lugar, como consecuencia de esto último, porque hay una gran competencia. Ahí tenemos los países del entorno de los países bálticos, de la zona norte mediterránea, donde hay unas infraestructuras más modernas, con un menor coste en mano de obra, pero nosotros competimos no solamente por el servicio, sino también por todo lo que supone el entorno y las condiciones climatológicas, geológicas, geográficas, y sociales y culturales de lo que son las Islas Baleares. Por lo tanto, nosotros en principio no nos planteamos eso. Queremos que haya las menores trabas posibles y ponernos de cara a lo que son los demandantes de esas. Yo digo, en turismo yo digo que es algo más que un hotel, que un vuelo, que una estancia. Son sensaciones. Al final podemos estar en un sitio extraordinario que si tenemos una mala sensación, eso es lo que nos llevamos. Y podemos estar en un sitio, pues a lo mejor, pues más humilde, que si tenemos una sensación, eso es lo que transmitimos. Por lo tanto, en definitiva, el turismo es sensación y tenemos que darle la mejor sensación, la mejor experiencia. Es una cuestión vital de experiencia. Por lo tanto, nosotros queremos competir con algo que sea diferente a tasas turísticas.
Y una última cuestión. El caso Palmarena y alguna de las piezas separadas que ha afectado, por ejemplo, al señor Urdangarín. ¿De qué manera cree usted que les afecta a la imagen de ustedes particularmente, a la imagen general de la comunidad, del gobierno de la comunidad, un caso como el Palmarena tan complicado, con tantas piezas? ¿Y en qué cree que va a acabar el asunto del señor Urdangarín?
Pues la segunda de las cuestiones, francamente, lo desconozco y ahí tenemos que dejar que actúe la justicia con sus consideraciones, con sus valoraciones y finalmente con la sentencia que estimen oportuna. En referente a la primera de las preguntas, pues mire, a nadie le gusta salir en prensa relacionando casos de presunta corrupción, sean esto, este o cualquiera de los que han acontecido en las últimas fechas. Pero por encima de todo yo creo que la Baleares, su sociedad, sus gentes, nuestras islas, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, transmitimos algo más que eso. Y eso es lo que nos encargamos, no solamente las personas que nos dedicamos a esto de lo público, sino las personas como las que hoy nos acompañan en este magnífico teatro principal, que lo que hacen es, pues con sus sonrisas, con su trabajo, con su dedicación, con sus esfuerzos, con sus ganas, con su ilusión,
con su sobrasada, con
nuestras ensaimadas, con nuestro gato, con todo lo que tenemos que ofrecer al exterior, vendemos esas experiencias, las transmitimos. No es que, voy a rectificar, no es que las vendamos, es que las transmitimos a coste cero. porque nosotros somos un pueblo abierto, con ganas de recibir a la gente, que se sienta confortable, cómoda, encantada de estar entre nosotros, como hoy estáis aquí vosotros, el equipo de Onda Cero, y que cuando os vayáis, esta tarde, podéis llevaros esa experiencia. Y que la gente visualice que, en este caso, Menorca es una isla extraordinaria, con unas oportunidades magníficas, con una proyección no solamente internacional, sino allende fronteras, como eso solía decir, y con una gente extraordinaria. Y yo creo que esas oportunidades y esas vivencias y experiencias superan todo aquello negativo que en un momento dado puede ser mediático.
Señor Loza, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Ha sido un placer tenerle aquí. Gracias por venir, gracias por acogernos tan amablemente y que tenga suerte.
Pero muchísimas gracias y, como siempre, lo diré en nombre de los que nos acompañan hoy presencialmente y que nos escuchan, sed bienvenidos a Menorca y a las Islas Baleares. Estáis en vuestra casa y queremos que volváis muchas veces.
Muchas gracias.